Uruguay, una nación de extremo occidente en el espejo de su historia indígena, una edición de las importantes, de las muy lindo diseño, la verdad que está muy muy logrado desde ese aspecto, a tono con su contenido, de Fundación de Cultura Universitaria. El autor es Darío Arce Asenjo. Con Darío hemos conversado en más de una oportunidad y en algún momento, en algún encuentro por estos temas. Yo recuerdo uno en Bella Unión, pero después no, y creo que algo en Piriápolis también, ¿no? Y acá en el programa, por diversos trabajos, producciones que ibas haciendo, Darío es impresionante, ¿no? Tiene un curry, una trayectoria imponente, ¿no? Antropólogo, historiador, bueno, con estudios en la Sorbonne, Nouvelle, es traductor, documentalista, y tiene varias publicaciones: El Candombre Afro-Uruguayo, 2003, Los Últimos Charrúas, o Cuando la Mirada Encarcela, 2003, El Tata Senegalés de Chasseley, Las Ciudades del Futuro, Rousseau, ¿Qué queda de tu iluminismo? Yo no sé cómo hace, pero porque además tiene mucho trabajo como agregado de cooperación lingüística y cultural en la Embajada de Francia acá en Uruguay, que esto me parece tiene mucho que ver con tu estadía en París, ¿no? Durante muchos años, para estudiar, para trabajar, ¿no? Te viniste de vuelta para tu país, para Uruguay, y ya estás, te acapararon de ahí, de la embajada, y, ¿no? Estamos ahí desde hace algún tiempo.
Sí, volví a Uruguay. Buenas tardes. Volví a Uruguay para finalmente trabajar en Francia, de alguna forma.
Bueno, y para darle con de lo que estuvimos hablando fue de tu película, me parece, ¿no? Que tenía que ver con tu rastreo de Los Últimos Charrúas en París, en Lyon. Lyon. Sí. En Lyon, y bueno, y gracias, creo que a vos te debemos creo que sos el que diste a conocer al mundo el nombre de la chiquita que tuvo Micaela Guyunusa ahí en Lyon mismo.
La niña nació en París, pero es correcto. Yo lo que encontré fue el acta de difunción de la niña allí en Lyon.
Que bueno, había mucha cercanía por el lado de hasta de cierto romanticismo, tenía muchos nombres, Guida ahí, qué sé yo, muchos nombres charrugas, pero el nombre es Carolina, ¿no?
Es el nombre que aparece en el acta de difunción. Seguirá habiendo gente que prefiere darle otro nombre, eso es cuestión después de creencia, pero en todo caso en el archivo, en el documento, el nombre que aparece es Carolina.
Qué bárbaro, ¿eh? Un hombre muy vigente en todos lados. Bueno, no, ni hablar de la productora nuestra acá, pero digo, a cada rato uno se cruza con una Carolina, ¿eh? Es increíble, ¿no? Bueno, abarcaste, te propusiste ya de entrada ir al todo del tema que tiene que ver con el espejo, su historia indígena. Dijiste, bueno, acá hay descendientes, acá aparecieron grupos indigenistas, grupos de descendientes, acá hay una historia, en determinado momento desaparece el indio, pasamos a ser un país sin indios, acá tuvimos muchas etnias conviviendo en un espacio relativamente pequeño. En determinado momento aparece el indio nacional, aparece el indio por el lado de la literatura. Está todo como... Y dijiste, bueno, me quiero meter en el todo. ¿Por qué en el todo? Alcanzaba con una parte, porque es un trabajo muy enjundioso. Pero ¿por qué el todo? A ver.
Bueno, no sé si el todo,
difícil, bueno, casi.
Difícil de abarcar todo, pero yo creo que lo que sucede es que es la pregunta inicial, la pregunta que me llevó a llevar adelante el estudio, es una pregunta que es muy transversal, es decir, atraviesa de distintas dimensiones, Y esa pregunta es muy simple. Yo me fui de Uruguay con 7 años, 6 años en realidad, en el 80, a Francia. Cuando yo me fui, no habían indios. Lo que me enseñaron en la escuela es que Uruguay era un país sin indios.
¿En qué época te fuiste?
En el 80, 1980. Pasaron los años estando en Francia, y cuando vuelvo a Uruguay por primera vez en los años 90, allí escucho hablar de asociaciones de descendientes, y después a lo largo de los años escucho hablar de otras asociaciones que reivindican un poco más que la descendencia, ¿no? Y reivindican una cierta revisión también de la historia,
¿no?
Y llegamos más adelante aún, ¿no? Ya llegando al 2000, lo que hoy sucede, es decir, que hoy hay personas que se reivindican directamente indígenas y de la etnia charrúa en particular. Entonces, ese era el campo de mi pregunta, ya. Eso es lo que me hizo a mí interesarme por el tema, decir, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que un país...
Por los 90, hay un embajador en Estados Unidos le pedía a los inversores norteamericanos que vinieran a invertir en Uruguay porque era un país que no tenía indios. Le faltó agregar, una lástima que tenemos negros, ¿no? Pero digo, por lo menos indios no tenemos. ¿No? Sí. Una cosa increíble, ¿no? Digo, porque eso te pasaba a vos, el país sin indios por los 80, pero en los 90, increíblemente, ¿no? Había un embajador que le pedía a los inversores que vinieran porque era un país sin indios, ¿no? Una cosa...
Sí, es algo que de todas formas venía siendo promocionado, digamos, claro, esa imagen del Uruguay sin indios, y lo vemos un tiempo atrás, ¿no? En la Exposición Universal, por ejemplo, en la exposición en España, que se va a tener lugar a fines del siglo XIX, pero también más adelante los manuales escolares, que es un material que yo creo muy, muy útil a la hora de tratar de entender la historia, que yo llamo de las representaciones, que es uno de los campos a través de los cuales intenté contestar a esta pregunta.
Yo te tiro alguna... Después vamos a especificar cómo viene ordenado tu trabajo, cómo viene ordenado el libro, pero te tiro tres o cuatro cosas así, muy... partir al principio medio como que hay una cosa muy simbólica, que hablas del asado de Solís, ¿no? Que lo haces a propósito lo del asado también. Y que bueno, que eso marca un poco la aparición del indio o del indígena en esta parte del mundo, ¿no? Y que también es como una especie de no sé si de castigo, que por lo cual después, cuando desaparece el indio de la historia, que lo decís más adelante, dice, bueno, ahí se vengó la muerte de Solís, ¿no? Pero digo, es muy simbólico eso del asado, del canibalismo, ¿no? Es decir, que es muy interesante lo que conceptuás ahí.
Bueno, es un poco de antropología simbólica, digamos. Ahí lo que me pareció, porque es, digamos, más allá de lo conceptual, yo creo que la imagen tiene su valor. Le llamo al mito o mi tema, digamos, el mito de Solís, que hasta ahora, desde el punto de vista histórico, no se ha podido comprobar lo que nos contaron a todos y que nos siguen contando, y es que Solís fuera víctima de un acto antropofágico, ¿no? Hubiera sido devorado por pueblos nativos. Eso que no se ha demostrado, sin embargo, circuló y circula hasta el día de hoy, y todos hablamos de que Solís fue devorado. A eso es que yo le llamo el asado originario, porque es un poco como el momento en el cual nace un poco el Uruguay. O sea, es un momento de los orígenes de la nación uruguaya, esa llegada de un europeo que termina siendo devorado por los indígenas. Y llevándolo un poco más allá, la conclusión a la que llegué después, trabajando sobre todo esta historia de representaciones, es que esa situación la encontramos de nuevo cuando, como todos los otros ciudadanos de este continente, tenemos esa expresión de me salió el indio, ¿no? O sea, esa relación con un indio que estaría dentro nuestro, y es algo que nos habla mucho. El continente americano en gran parte fue no solamente colonizado, pero poblado por los europeos en las costas, por motivos obvios. Y eso lleva a que algunos de esos países, y en particular Uruguay, o el territorio uruguayo, porque esto empieza antes de que existiera la misma
nación uruguaya. Bueno, por pronto el asado, no sabemos si con, aparentemente con humanos, pero también con animales, estaba ya antes de la entrada de Solís.
Bueno, imaginemos que sí.
Está en los relatos.
Imaginemos claro. Que sí. El tema, llevándolo a lo simbólico, es que en esa expresión, me salió el indio, podemos también, eso nos lleva a deducir, que en realidad no es ese indio que se hubiera comido a Solís, sino nosotros, descendientes de Solís, que nos comimos al indio. Uh-huh. Y que de vez en cuando sale de nosotros. Y ahí tenemos un vínculo directo con aquella garra charrúa, que también expresa lo que saldría de nosotros. Y tenemos ese vínculo con la imagen que asociamos al interior. En Uruguay hablamos del interior del país, no hablamos de la provincia. Y es a través de esa asociación entre el cuerpo y el territorio, ¿no? Entonces todo eso cobra sentido cuando uno ve todas las obras literarias, cuando ve los manuales escolares, cuando ve las obras artísticas.
Te metiste en los programas de estudio escolares, fuiste a los programas viejos y a los nuevos también.
Sí, totalmente, que fue muy interesante, ¿no? Pero yo creo que es un material, cuando uno quiere estudiar un tema como este, de los más interesantes, quizás de los más enriquecedores en términos de mensaje, y ahí uno ve cómo va evolucionando, y uno ve cuáles son las intenciones también, ¿no? De la misma educación pública, que apunta a dar una imagen de la propia nación uruguaya. Y esta va a ir cambiando con el tiempo, a lo que lo pude estudiar, y a su vez también en la literatura, en fin, en todas las expresiones culturales, vemos como en el tiempo, digamos, esta imagen del indio, que fue lo que intenté también tratar de entender, a la que intenté aproximarme, va a ir evolucionando, y cómo eso coincide con momentos también históricos y con voluntades políticas.